La revista Mampato y las músicas. Conceptos y prácticas musicales en una publicación infantil chilena, 1968-1978. Por Cristian Guerra Rojas, Universidad de Chile. En este artículo se presenta la revista infantil chilena Mampato, 1968-1978, como fuente de interés para estudios musicológicos y culturales. Mediante la revisión exhaustiva de esta publicación y el examen preliminar de sus distintas secciones, se muestra que esta revista puede y debe ser considerada como una fuente para estudiar distintos aspectos musicales, prácticas, repertorios, nociones, conceptos, que remiten tanto a representaciones socialmente compartidas de las músicas en la cultura occidental como a un contexto sociohistórico concreto. Chile entre 1968 y 1978. Y esto no solo en el marco de la transmisión didáctica de conocimientos, sino en el incentivo a la práctica del escuchar y hacer música. Palabras clave. Música en Chile 1968-1978, Mampato, música e historietas, música e infancia. 1. Antecedentes. En las últimas décadas se han desarrollado distintos estudios acerca de las revistas infantiles y juveniles, especialmente su vínculo con la formación y educación de niñas, niños y adolescentes. El énfasis principal ha estado, en consecuencia, en enfoques historiográficos y pedagógicos. En ese rubro se pueden recordar varios trabajos acerca de revistas infantiles en el México decimonónico, Escalante 2015. 161, y en el posrevolucionario, Jackson 2015, en la España franquista, Ballestero 2018, y en Argentina, Olivera 2014. Además hay estudios de casos como las revistas Chanchito de Colombia, Ospina 2017, Peters y Trujillo 2018, Robledo 2004, y Villiquen de Argentina, Bontempo 2012, Falabella 2009, Falabella y Tomino 2007. Tesada 2009. Existen también tesis del ámbito de las comunicaciones que han abordado las revistas como consumo, su influencia en la infancia, o como cruce entre cultura popular y cultura infantil, Blog 2012. A esto hay que agregar varios estudios acerca de las historietas publicadas en estas revistas, como el caso de la construcción de género en Patorucito, Gaturro y otras publicaciones, de las implicaciones sociopolíticas y sus vínculos con la modernidad en Mampato o de revistas ecuatorianas usadas como material didáctico en la etapa escolar, Albarracín y González 2015. Sin embargo, hay escasas consideraciones acerca de la dimensión musical en estas revistas en sus contenidos. Así por ejemplo, en su tesis acerca de historietas y humor gráfico en publicaciones de Sevilla, Barrero menciona solo de paso la fórmula de mezclar música pop y tebeos en las revistas Aquí Marilyn y Gendalina, Barrero 2015, 372, 394. Debido al impacto que estos artefactos culturales han tenido en la formación de generaciones de niñas, niños y adolescentes en los países latinoamericanos, y más allá, es extraño que hasta ahora no se haya tomado en cuenta con mayor detenimiento las maneras en que prácticas, repertorios o nociones acerca de las músicas se han plasmado en sus secciones, incluidas ciertamente las historietas. Opto por el plural músicas para subrayar la necesaria apertura a la diversidad de lenguajes musicales, Mendívil 2016, 17. Ahora bien, al hacer esta afirmación no me refiero a estudios en torno a aquellas revistas infantiles o juveniles donde lo musical ocupa un lugar central, como el caso de la Madrid 2014 acerca del ritmo. Pero en lo que atañe a revistas que no están dedicadas a este tema de un modo prioritario, dichos estudios no existen o no he tenido acceso o conocimiento de ellos hasta ahora. En este aspecto, el presente trabajo aspira a hacer un aporte, enfocándome en el caso particular de la revista chilena Mampato. Después de revisar cada número de esta publicación y examinar sus distintas secciones, para ello ha sido fundamental la labor realizada por la generación mampatina, especialmente mediante el blog Yo Soy de la Generación Mampato, http://generacionmampato.blogspot.com/, creado en 2008 y administrado por Mayoneso. En este sitio se han podido localizar todas las ediciones digitalizadas de la revista, comentarios y otros materiales cruciales para el presente estudio. Quiero mostrar que esta revista puede y debe ser considerada como una fuente para estudiar distintos aspectos musicales, prácticas, repertorios, nociones, conceptos, que remiten tanto a un imaginario socialmente compartido de las músicas en la cultura occidental como a un contexto sociohistórico concreto. Chile entre 1968 y 1978. Y esto no solo en el marco de la transmisión didáctica de conocimientos, sino en el incentivo a la práctica del escuchar y hacer música. 2. La revista Mampato y su contexto. La importancia de la década de 1960 ha sido destacada en múltiples estudios y reflexiones. En un mundo ya en vías de la hoy llamada globalización o mundialización, cuando la tensión entre las dos superpotencias que pugnaban por la hegemonía mundial, Estados Unidos de América y la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, afectaba la vida política, social y cultural de distintos países en diferentes continentes, hubo lugar para expresiones de honda preocupación y también de esperanza en un cambio sociocultural profundo. Chile y Latinoamérica no estuvieron ajenos a esas tensiones, preocupaciones y esperanzas, las que alcanzaron un punto climático en 1968 con movimientos que afectaron a todo el mundo globalizado. Como dice la Madrid, 2014, 58. Las tormentas de 1968, extendidas desde Praga hasta México y que pasaron por el sur de América Latina, expresaban la impaciencia ante la demora en las transformaciones radicales que se venían anunciando desde principios de la década, y mostraban la fragilidad de sistemas políticos sociales aparentemente sólidos. En América Latina revivieron las esperanzas revolucionarias, aunque, retrospectivamente, sea posible ver que anunciaban la curva descendente. En Chile la población creció de 6 a 9 millones y medio entre 1950 y 1970, décadas en que la migración del campo a la ciudad llevó a que la población urbana alcanzara el 75% en 1970. En 1964 una fuerza política emergente, la Democracia Cristiana, alcanzó la presidencia de la República con Eduardo Frei Montalva a la cabeza. Su gobierno acogió reivindicaciones como la nacionalización del cobre, la reforma agraria y una reforma educacional que buscó ampliar significativamente la cobertura escolar, mientras se expandía el consumo y el acceso, entre otros ámbitos, a los medios de comunicación como diarios, revistas, cine, radio y televisión, La Madrid 2014, 65, Rojas 2016, 61. En este marco, el crecimiento del poder adquisitivo de sectores juveniles tuvo directa relación con la emergencia e instalación de nuevos géneros en el estrato de las músicas populares urbanas. Rock, nueva ola, neofolclore y nueva canción chilena. En el terreno editorial, en 1956 Agustín Edwards Budge, dueño del periódico El Mercurio de Santiago, creó la editorial Orco Crem para aprovechar maquinaria que quedaba en desuso. Al año siguiente esta editorial pasó a manos de su hijo Roberto Edwards Eastman, N. 1937, el que comenzó a incursionar en el área de las publicaciones periódicas, para competir con la poderosa editorial Zig Zag. Si bien en el campo de las historietas, pese a un convenio logrado con King Features Syndicate, no obtuvo el éxito esperado, se obtuvo un buen resultado con tres revistas dirigidas a sectores específicos. Ritmo de la Juventud, 1965, a los lectores barra las juveniles, Paula, 1967, hacia el público adulto femenino y Mampato, 1968, hacia niñas, niños y adolescentes, Rojas 2016, 75, 76. El gestor de la revista Mampato fue el arquitecto y artista visual Eduardo Armstrong Aldunate, 1931-1973, el que presentó a Edwards un proyecto cuyo título original era Los Pecosos. Armstrong tenía como referencia revistas de Zig Zag como El Peneca, 1908-1960, o El Cabrito, 1941-48, además de revistas europeas como Tintín y Spirou, la argentina Villiquen y también un suplemento del Mercurio llamado Mampato, cuyos derechos editoriales habían sido traspasados al Orco Crem, Rojas 2010, 556, Vega Echeverry 2018. 156. Edward se entusiasmó con el proyecto, pero sugirió adoptar el título de aquel suplemento, y de este modo apareció el primer número de Manpato el 30 de octubre de 1968, iniciando una trayectoria que se prolongaría 10 años. Inicialmente su frecuencia fue quincenal, pero a partir del No 64 de 1971 adoptó frecuencia semanal. En el No 2, el propio personaje principal, Manpato, presentaba su revista. Por fin se han acordado de nosotros. Habían transcurrido 20 años desde que desapareció la última revista para niños, seguramente se refiere al Cabrito, cuyo último número se publicó exactamente 20 años antes, en 1948. Pero finalmente, un grupo de amigos se reunió con la idea de hacer una totalmente adaptada a nuestros tiempos. Que nos entretuviera, nos enseñara y nos ayudara en los problemas del colegio con la participación de todos. El público objetivo era niños y niñas en etapa escolar entre 7 y 14 años, aproximadamente. Contenía en lo principal historietas y secciones didácticas, lo que podríamos denominar entretención informada o entretención didáctica. De este modo, Manpato se acerca a lo que Juan Diego Pérez, 1999, caracteriza como el modelo francés de las revistas juveniles. Son auténticamente educativas siempre de acuerdo con el segmento de edad al que vayan dirigidos, sus contenidos fomentan el interés por la lectura de textos y de imágenes, suelen dar cabida a los cómics. Abordan temas muy diversos, desde la narrativa a las ciencias, la naturaleza, la actualidad en sus diversos aspectos e incluso el arte. El éxito de Manpato se debió no solo a la creatividad y sensibilidad de Armstrong o al respaldo de Edwards, sino además a la capacidad del primero en reunir un equipo de profesionales, periodistas, redactores y artistas, que se hicieran cargo de las diferentes secciones que se concibieron. Entre ellos hay que mencionar a la periodista y escritora Isabel Allende Llona, N. 1942, a los dibujantes Oscar Vega Echeverry, Oscar, 1945-2007, y Temístocles Lobos Aguirre, Temo, 1928-2012, y a la periodista Cecilia Izaguirre Edwards, N. 1934, prima en cuarto grado de Roberto Edwards. Como afirma Jorge Rojas, 2012c. La revista Manpato buscó ofrecer al mismo tiempo entretención, contenidos escolares y principios morales a sus lectores. De forma consciente, a veces, pero también reproduciendo creencias dominantes en algunos sectores, a través de sus páginas se reprodujeron valores por distintos medios, en sus diversas secciones. A veces, los contenidos fueron explícitos y en otros casos, se filtraron de una manera más sutil e indirecta. En principio, esos principios morales o creencias dominantes se pueden vincular con la clase social de la que provenían Edwards o Armstrong. Pero también se pueden entender como aquellos que sustentaban de modo tácito o explícito al proyecto político, educacional y cultural promovido por el gobierno de Fry, ya en la sección de correo en No 8, 5 de febrero, 1969. 3. Se anuncia que la revista comenzará a publicar materiales relacionados con el programa educacional del Ministerio de Educación, profundizados o radicalizados posteriormente en el gobierno de Salvador Allende Gossens y la Unidad Popular, 1970-1973. Es lo que ocurrió, por ejemplo, con la reforma agraria, además de otras iniciativas que apuntaban a transformaciones estructurales profundas en la sociedad chilena, con mayor participación y acceso a las decisiones políticas, a la educación y a los bienes culturales por parte de los sectores sociales que hasta entonces habían sido menos favorecidos. Sin embargo, desde el inicial clima de fiesta y esperanza que se vivió en los albores del gobierno de la AP, se llegó a una polarización sociopolítica que alcanzaría su trágico desenlace el 11 de septiembre de 1973. Durante el gobierno de la AP, la editorial Lorco Creen continuó funcionando y publicando sus tres revistas emblemáticas, Ritmo, Paula y Manpato. Esta última alcanzó buena venta en esos años, Rojas 2016. 279, Pese a las dificultades derivadas de la inflación creciente, que incidió en el aumento progresivo de su precio de venta, desde 6 escudos, E6, a fines de 1970 hasta E100 a fines de 1973, solo en 1973 la revista subió de E25 en marzo, no 164, a E100 en octubre, no 195, comenzando 1974 con un precio de E180, no 206. La revista mantuvo su línea editorial en este periodo, y aunque su orientación política nunca fue nítida en toda su existencia, Rojas 2012 B. 300, se puede observar ciertos énfasis que denotan, de manera consciente o no, una sintonía moderada con el proyecto sociopolítico de la AP. Es el caso de la sección Puertas Adentro, que debutó en abril de 1972, no 117, 12 de abril, 1972. 42, 43, donde Cecilia Eizaguirre presentaba entrevistas a niñas, niños y adolescentes de distintas clases y sectores sociales. En los últimos meses del gobierno de Allende, la revista no pudo sustraerse completamente del embrarecimiento radical del clima sociopolítico en Chile. En este marco se publicó un reportaje acerca de actividades en el Parque O'Higgins de Santiago que suscitó reacciones encontradas, número 159, 31 de enero, 1973. 1. Hubo cartas de lectores que se quejaban de este clima de polarización creciente y la misma Isabel Allende, quien debió asumir la conducción efectiva de la revista en marzo de 1973, debido a la enfermedad de Armstrong, Valle 2018. 88, se pronunció en varios editoriales respecto de este tema, no 173, 9 de mayo, 1973. 3, no 175, 23 de mayo, 1973. 3, no 181, 4 de julio, 1973. 3, ver. También Rojas 2016. 416. Por otra parte, el abordaje que se hacía a la realidad social en la revista ha sido calificado como conformista e incluso favorecedor de los sectores opositores al régimen de la AP, Jofre 1986. 62, Rojas 2010. 561. Esto explicaría la decisión de Editora Nacional Kimantú, creada por el gobierno de Allende después de comprar la mayor parte de Zigzag a comienzos de 1971, de competir en el mercado editorial con sus propias publicaciones para difundir masivamente los principios y valores de la AP. Entre ellas, tres publicaciones competían por los mismos públicos objetivos de las revistas emblemáticas del Orco Cren. Paloma contra Paula, Onda contra Ritmo y Cabro Chico contra Mampato, aunque el público objetivo de Cabro Chico parece haber sido algo menor en edad que aquel de Mampato y sus editores declaraban en su primer número, julio, 1971, que no había pretensión de ganancias ni de competir comercialmente. La edición prácticamente sale al costo. Lo importante es ser una alternativa a todas las publicaciones alienantes y mixtificadoras que se siguen entregando a nuestros niños. Es difícil no concebir que la crítica a las historietas hegemónicas que apareció en el suplemento para adultos de Cabro Chico No 5 no involucrara parcialmente a Mampato o que el personaje de Maniungo, creado por Guidú para Cabro Chico, no resulte ser una especie de contrapartida del viajero pelirrojo de editorial Orco Cren. Sin embargo, pese a su éxito inicial y ser una revista más modesta y barata, comenzó vendiéndose en E3.50 y terminó en E15 un año después, siempre muy debajo del precio que alcanzó Mampato. Cabro Chico terminó bajando sus ventas y fue cancelada. Mardones 2015, Rojas 2012 A. 613, 614. Rojas 2012 B. 300 y Rojas 2016. 297, 301. Curiosamente, Guidú colaboraría después en Mampato durante el régimen militar, a lo que me referiré más adelante. Con el golpe de estado del 11 de septiembre de 1973, Chile entró abruptamente a una nueva etapa en la que la dictadura militar intentó borrar todo rastro de la AP y de los cambios sociopolíticos que se había tratado de implementar. Una apertura económica propiciada en 1975 condujo al declive de la industria nacional y la televisión, férreamente controlada por el régimen, se expandió a tal punto que desplazó en influencia a todos los demás medios de comunicación masiva. Rojas 2016. 399. Estos hechos, sumados al prematuro fallecimiento de Eduardo Armstrong el 7 de noviembre de 1973, repercutieron en el rumbo de la editorial Orcocreni de Mampato. Después de la salida de Isabel Allende de la dirección de la revista por razones no suficientemente esclarecidas, Allende asumió la dirección en propiedad de Mampato a partir del 299, 14 de noviembre, 1973, y hasta el 252, 20 de noviembre, 1974. Se ha atribuido su salida de la dirección, entre otras razones, a la portada del No 226, 22 de mayo, 1974, donde aparecen cuatro gorilas que alguien habría asociado con los integrantes de la Junta Militar. Una seguidilla de directores barra as, cada uno barra con su propio concepto de lo que debía ser o seguir siendo la revista, asumió la conducción de Mampato. Sergio Araoz Bruna, 1974, Araoz aparece en los créditos de la revista como representante legal de Mampato desde el No 251, 13 de noviembre, 1974, hasta el No 377, 13 de abril, 1977, y como director solamente en el No 253, 27 de noviembre, 1974, Vittorio Di Girolamo, 1974, 75, Renzo Peccemino Lucas 1975, 76, Isabel Huacholz, 1976, 77, y finalmente Nicolás Velasco del Campo, 1977, 78. En esta última etapa, a pesar de su discurso oficial conciliatorio, esto se observa en editoriales y en el incentivo a actividades como la formación de los clubes, Mampato Iniciativa afín a las de Tintino Villiquen, integrados por niños y niñas con propósitos de fomentar la convivencia y sociabilidad. La primera referencia a un club Mampato aparece en 1974, No 222, 24 de abril, 1974. 50. La revista debió sufrir los embates de la censura oficial o extraoficial. Esto se aprecia en la suspensión temporal de La Historia Mampato y Los Caballeros del Aire o El Piloto Loco, debido a la supuesta caricaturización insolente de los militares, el forzado cambio del final de Mampato contra los Verdines por sus alusiones a la tortura, publicada desde Mampato No 304, 18 de noviembre, 1975, hasta No 309, 23 de febrero, 1975, o la imposibilidad de publicar la segunda parte de la historieta Dinah y Nino en la Tierra Perdida de Mu, de Máximo Carvajal Belmar, 1935-2006, debido a objeciones de la dirección, la primera parte de Dinah y Nino se publicó entre el No 285, 8 de julio, 1975, y el No 290, 12 de agosto, 1975, de Mampato, cuando la revista era dirigida por Renzo Peccemino. Carvajal atribuye la objeción de Huacholz a su ignorancia acerca de la historieta y su poco respeto hacia la creación artística, ya que la segunda parte de Dinah y Nino contenía viñetas donde aparece una chica con el torso desnudo. Esto resulta extraño al considerar que Huacholz venía trabajando como redactora en Mampato al menos desde fines de 1973. Mayores detalles en Azón 2014. 83. Finalmente, la baja creciente de ventas de la revista, la que en su mejor momento llegó a vender 100.000 ejemplares hasta bajar a solo 7.000, llevó a la decisión de cancelar su publicación con el No 418, enero de 1978, en septiembre de 1978 en el Mercurio, debutó el suplemento infantil Pocas Pecas, que intentó llenar el vacío dejado por Mampato. Este suplemento se mantuvo hasta 1982 y varios integrantes del equipo de Mampato trabajaron allí. Con la cancelación de Mampato y habiendo salido Ritmo de circulación en 1975, solo la revista Paula ha continuado publicándose hasta hoy bajo el alero de otros propietarios. A partir de junio de 2018, la revista Paula ha pasado a ser un suplemento dominical del periódico La Tercera, propiedad del grupo Copesa. En lo que a la relación con música se refiere, en la revista distinguimos varias secciones donde aquella ocupa regular u ocasionalmente un lugar marginal o destacado. Aquí daré cuenta preliminar de estas secciones y en todos los casos procuraré señalar las dimensiones donde el contexto político y sociohistórico de Chile en esos años se devela explícita o sutilmente, o donde se plasman referencias o representaciones de lo musical enraizadas en la cultura musical occidental. 3. Las músicas en la historieta Mampato. La revista se caracterizó y es muy recordada hoy por las diferentes historietas que publicó durante los 10 años de su vida, de autores tanto chilenos como extranjeros. Sin embargo, uno de los rasgos que la distingue del Peneca es la creación de una historieta propia y homónima centrada en las aventuras fantásticas de un escolar de clase media que dispone secretamente de una máquina del tiempo, Castillo 2018. En esta sección me centraré en esta historieta principal, cuyo protagonista le da el nombre a la revista. El personaje fue creado por Armstrong y originalmente dibujado por Oscar, tomando como referencia personajes como Asterix de Albert Uderzo, N. 1927, y René Goscinny, 1926, 1977, y Denis de Menace, Daniel el Travieso, de Dan Ketcham, 1920, 2001. Su nombre original habría sido Félix el Aventurero, pero con el cambio de título de la revista que sugirió Edwards, adoptó el mismo nombre de la publicación, Vega Echeverry 2018, 156. Félix es el nombre del hijo de Oscar, hoy artista visual que de hecho, publicó algunas de sus primeras incursiones como dibujante en la revista. Es un niño de unos 10 años de edad cuyo verdadero nombre es Patricio, Colorín, miembro de una familia de clase media con padres y una hermana menor. Asiste a una escuela pública, es muy estudioso, ilustrado e imaginativo, un verdadero niño adulto, Castillo 2018. Al mismo tiempo, Warnken, 2015, 111, califica a Armstrong como un adulto niño. En su primera aventura se explica que su sobrenombre deriva de su estatura peculiarmente pequeña, en Chile se llama Mampato al caballo chilote de estatura pequeña, un pony. En aquel suplemento homónimo del Mercurio aparecía un pony llamado Mampato, Lolas 2015. 19. Conoce accidentalmente a ese, un extraterrestre con el que colabora, para liberar su planeta de las garras de un tirano y como recompensa obtiene un cinto espacio-temporal. Gracias a ese aparato extraterrestre, Mampato se convierte en un viajero que puede circular entre diversos tiempo-espacios en su pasado o en su futuro, complementando lo dicho en nota anterior, mientras Mampato, un niño de clase media viaja por tiempos y espacios gracias a su cinturón de tecnología extraterrestre, Mañungo de Guidú en Cabro Chico es un niño campesino y viaja a otros lugares, pero no a otros tiempos, montado en su cóndor Clotildo. Debido a que Oscar no habría podido asumir el compromiso de entregas regulares requeridas para cada edición, la historieta pasó a manos de Temo Lobos, primero a cargo solo de los dibujos pero posteriormente también del guion, según Valle, 2018, 79, 80. De este modo Temo terminó de definir al personaje y creó a sus dos compañeros más recordados, el cavernícola Hugo y la bella rena del siglo 40. Por otro lado, Oscar retomó la historieta en algunas ocasiones y, aunque asumió varios de los rasgos definidos por Temo, en los relatos de su autoría creó algo así como un universo paralelo de Mampato que no se relaciona con aquel imaginado por su colega, el Mampato de Oscar desconocería a Oguy Arena, en cambio conoce al duende Colofón, tiene nuevas aventuras con ese y realiza otros viajes, Ortega 2018, 11, 12. Según algunas fuentes, en la vida real Oscar y Temo se llevaban bastante bien y colaboraron en algunas historias del personaje, tanto para la revista como por mero disfrute, Vega Encina 2018, 8, Vega Echeverry 2018, 156, pero según otras hubo tensiones entre ellos, Valle 2018, 91, 93. Sin embargo, en ambos universos encontramos relaciones directas del personaje con lo musical, especialmente en el Mampato de Temo. Al comienzo de la historia Mampato y René en el siglo 40, Temo, se puede observar que el personaje tiene afiches en las paredes de su pieza que revelan sus preferencias musicales, Ángel Parra y The Beatles. Esto da cuenta que sus gustos se orientan hacia las músicas populares urbanas y específicamente hacia músicos que a fines de los 60 y comienzos de los 70 tenían difusión en los medios de comunicación masiva en Chile, en Mampato y los Piratas de Temo, historia que no debe confundirse con otra de Oscar, con el mismo título, que no alcanzó a publicarse en la revista, aparece un afiche de DBGS en el cuarto del protagonista. Pero además esto revela que Mampato aprecia tanto la música popular chilena como la extranjera. Y en su familia, su abuelo parece ser aficionado de Gardel, por un afiche que tiene de este cantante en su casa, según se aprecia en una de las viñetas de Mampato en La Reconquista. Publicada desde No 129, 5 de julio, 1972, hasta No 152, 13 de diciembre, 1972. Imagen No 1. Afiches de Ángel Parra y The Beatles en el dormitorio de Mampato. Autor: Temo Lobos, Mampato No 57, 30 de diciembre, 1970. 10. Mampato no solo escucha, sino practica música. El personaje canta Somos los buenos muchachos en Mampato en la playa. Oscar, Somos los buenos muchachos es una de las variantes en castellano de la canción tradicional en inglés For Is a Very Good Fellow, al igual que Porque es un buen compañero o es un muchacho excelente. Y Noche de Paz en Dos Haces del Aire del Piloto Loco, Temo. Publicada desde No 250, 6 de noviembre, 1974, hasta No 257, 23 de diciembre, 1974, y desde No 263, 5 de febrero, 1975, hasta No 267, 5 de marzo, 1975. Imagen No 2. Mampato canta Somos los buenos muchachos. Autor: Oscar, Mampato No 213, 20 de febrero, 1974. 12. Además en Los Superones, Temo, publicada desde número 366 hasta número 378, vemos que puede improvisar versos. De paso, en esta última historia descubrimos que Rena canta maravillosamente, con versos de Lord Tennyson, lo que contribuye a la atracción creciente que el protagonista siente hacia ella. Mampato además maneja algunos instrumentos musicales como la guitarra, o instrumentos afines, al disfrazarse de músico ambulante en Mampato en Bagdad, Temo desde número 69 hasta número 92, y el tambor al enlistarse en el Ejército Libertador en Mampato en la Reconquista, Temo. Imagen No 3. Mampato se disfraza de músico ambulante. Autor: Temo Lobos, Mampato No 85, 19 de septiembre, 1971. 10. Además aparecen prácticas musicales o cuasi musicales estereotípicas en el contexto de sus aventuras. Observamos toques de trompeta y el beethoveniano tatatatan onomatopeya del célebre motivo inicial de la Quinta Sinfonía de Beethoven, el destino que su puerta asociado con situaciones de suspense, en boca tanto del piloto loco Denny en El Piloto Loco como de un soldado Verdín en Mampato contra los Verdines, Oscar, el uso de tambores en la ceremonia de los matabeques en Mampato en África, Temo, publicado desde número 105 hasta número 128, 1972 y la presencia de un pianista en un salón en Mampato en el lejano oeste, Oscar barra Temo, publicada desde número 206 hasta número 212, 1974, y desde número 214 hasta número 228 hasta 1974. Asimismo apreciamos el canto ritual de un druida y de un escaldo en Mampato y los vikingos, Temo, el canto festivo de un grupo de mosqueteros borrachos en Mampato y los mosqueteros y una chingana en la época de la Reconquista en Chile, 1814-1817, en la mencionada Mampato en la Reconquista, podría agregarse el canto de piratas en un barco en Mampato y los piratas de Temo. Hay que destacar un par de eventos musicales significativos en dos historias distintas, ambas escritas y dibujadas por Temo. En Kilikilis y Golagolas, publicada desde número 12 hasta número 22, 1969, la aventura donde viaja a la prehistoria y conoce a Ogu, Mampato indirectamente resulta ser el padre de la música al estimular la creatividad y exploración de los Golagolas, seres humanos prehistóricos como Ogu, Rojas, 2012b. 305 y en Los Superones, aventura que transcurre en el siglo 40, Mampato y sus amigos encuentran un pueblo de poetas cantores. Uno de ellos, Con ocasión de la celebración del fin de la amenaza de los superones, topos gigantes mutantes, en tonadécimas de Violeta Parra, de cuando llega el verano este personaje podría estar modelado en Miguel Arteche, subdirector de Mampato en esa época, Valle 2018-83. Esto implica que para Temo la obra de Violeta, al igual que la de Lord Tennyson y el Martín Fierro de Hernández, cuyos versos también se citan en el relato, trascendería incluso hasta el siglo 40 y lo hace explícito en 1977, un año peligroso para recordarla públicamente en Chile. Imagen No. 4. Un cantor en tonadécimas de Violeta Parra en el siglo 40. Autor. Temo Lobos, Mampato No. 378, 20 de abril, 1977. 10. Esta red de representaciones musicales con las que se vincula Mampato puede entenderse en correspondencia a los propósitos de la totalidad de la revista. Como expone Castillo, 2018. Respecto de la totalidad de la revista, la historieta Mampato funciona como una proyección editorial a escala. Si en estricto rigor la historieta exige la creación de guiones y dibujos nuevos, ambos, en su perfil argumental e iconográfico, constituirán un sistema permanente de referencias e imágenes e historias ya disponibles en la cultura popular industrial, en la literatura de aventuras y ciencia ficción, en la historieta preexistente, en el cine y las series de televisión. La historieta Mampato representa figuradamente el mismo sistema de citas que caracteriza a la revista Mampato. En cada uno de sus gestos y de sus aventuras, el niño Mampato revisitará cada uno de los grandes mitos de origen de Occidente y los transformará en un modelo de interpretación del lugar mismo de la cultura chilena ante el espacio difuso y esquivo de la cultura occidental. Desde esta perspectiva, la representación de músicas en las historias de Mampato constituye parte de ese sistema de citas que remite, en última instancia, al imaginario moderno de la cultura occidental. Pero no solo el canon musical académico o los estereotipos de las músicas étnicas y tradicionales se asoman en Mampato, sino también las modas de las músicas mediáticas y las huellas de la contingencia sociopolítica que afectaba a Chile en esos años. Y esto ocurre no solo en esta historieta, como veremos a continuación. 4. Las músicas en otras historietas publicadas en la revista Mampato. Como se ha mencionado anteriormente, en la revista se publicaron otras historietas aparte de la principal, en formato unitario o de entregas en capítulos. La mayoría de ellas era de procedencia extranjera, entre ellas algunas de origen estadounidense que habían sido compradas por Editorial Orcocrem por su convenio previo con King Features. Sin embargo, la gran mayoría de las series extranjeras tenía origen franco-belga, extraídas principalmente de la revista Tintín. A ellas se sumaron importantes aportes de autores chilenos, especialmente bajo la dirección de Di Girolamo y de Pecchemino, Azón 2014, 77-84. En todos estos relatos predominan tanto el género de aventuras con dibujo realístico como el género aventurero barra humorístico con dibujo cómico y, al igual que en el caso de las historias de Mampato, encontramos en casos puntuales referencias a prácticas, repertorios o nociones acerca de diferentes músicas. En las historietas de aventuras realísticas de autores chilenos, al final del relato La tumba de hielo de los cuatro de la Alborada de Germán Gabler, N. 1942 publicada desde número 280 hasta número 284, 1975, ambientada en el sur de Chile, se entona la canción Somos los buenos muchachos, la misma que entona Mampato en la playa de Óscar, a modo de celebración por el buen desenlace. En la historieta unitaria Amarga Victoria del chileno Manuel Cárdenas Arce, 1939-2018, publicada en número 181, 4 de julio 1973, ambientada en la Edad Media, su protagonista, el príncipe Leopoldo de Aquitania, es acusado por su padre de refugiarse en la música y la poesía para eludir sus deberes, especialmente defender su feudo por la vía armada. Y en 1971 se publicó una adaptación a historieta del argumento de Rigoletto de Verdi, de autoría anónima pero posiblemente chilena, número 231, 26 de junio 1974, 33, 39. Imagen No. 5. Viñetas iniciales de la adaptación de Rigoletto de Verdi. Autor. Anónimo, Mampato No 231, 26 de junio, 1974. 33. Entre las historias de autores extranjeros, en el relato La garra del tigre de Howard Flynn, publicada desde N18 hasta número 24, 1969. Autores: Yves Duval, 1934-2009, y William Van Kustenbanse, 1935-2018. Como regla general, en Mampato no se publicaban los nombres de los autores de las historietas extranjeras que se extraían de Tintín y otras revistas. El protagonista, un joven oficial de la Marina Británica de fines del siglo XVIII, se disfraza de mendigo organillero para entregar un mensaje, dando cuenta así de prácticas musicales que se remontarían a ese contexto histórico. En una historia de agentes trueno, el superhéroe No-Man debe enfrentar a Vibra-Man, un peculiar supervillano ciego que resulta ser un experto en sonido y en armas acústicas. Y en el relato Suspenso en Indianápolis de Michel Vaillant, se aprecia una banda desfilando con ocasión de una carrera automovilística, autor: Jean Graton, N. 1923. Publicada desde No 404, 19 de octubre, 1977, hasta No 418, 25 de enero, 1978, esta historia quedó inconclusa debido al cierre de la revista. Ciertos estereotipos trasuntan en algunas de estas historias, como ocurre en la historieta de Mampato. Así, el personaje de Barney Jordan afirma que los enemigos que deberán enfrentar no son niños de coro al comienzo de El General Satán de Bernard Prince, connotando que los niños o niñas coristas serían criaturas inofensivas o inocentes. En el caso de la serie Tunga, en dos relatos, Tunga y el Dios del Fuego y Tunga y el Pueblo de los Árboles, se representan tribus prehistóricas realizando sacrificios humanos donde intervienen el canto y la percusión. En la historia Alerta en Borneo de los Franval, una radio es calificada como caja mágica por los integrantes de una tribu no civilizada Mampato número 133, 1972. Y al inicio del relato Comando Caimán de Bruno Brasil, el protagonista se sorprende ante la popularidad de un concurso musical en televisión. Dentro de este rubro me detengo en tres historias más. La primera es La ciudad petrificada de Bruno Brasil, donde el personaje de Gaucho aparece al comienzo cantando y tocando guitarra. Más adelante, gracias al canto, el protagonista y sus compañeros evitan caer en un estado de shock inducido por una emisión de ultrasonido. El desenlace es casi un espejo del comienzo, con Gaucho nuevamente cantando y tocando guitarra. Otra historia donde una canción juega un papel clave es El príncipe de las dunas de Corentin, donde gracias a una canción anónima que ha aprendido en su niñez, el personaje de King logra montar un caballo indócil que posteriormente resulta ser propiedad de un adolescente príncipe que debe recuperar su trono. Por último, en el relato El secreto de Dan Cooper de Dan Cooper, aparece un recurso gráfico muy particular, donde el silbido con el que el protagonista llama a su perro es representado con una partitura encerrada en un globo de concepto. Imagen No 6. Viñeta de Dan Cooper. Autor: Albert Weinberg, Mampato No 131, 19 de julio, 1972. 33. En el rubro humorístico barra aventurero de autores extranjeros, el personaje de Patatrac de Flor Delis y Patatrac, Fleur Delis y Patatrac autores: Vic, Antoine Raymond, 1936-1987, y Marcel, Luc Maiselle, N. 1931, intenta varias veces atraer a su amada Artemisa rindiéndole serenatas. En otra historia trata de tocar el cuerno de los Alpes, y canta al comienzo y al final de la aventura Vivan las vacaciones, mientras navega junto con su camarada en el mar. En Corrigan, el protagonista, un caballero medieval, se vincula con una familia de artistas ambulantes, entre ellos el juglar e instrumentista Drelindín. En la historia El espejo de tres caras de Olivier Rameau, emerge en el canto y baile al romperse un hechizo al final del relato. A lo largo de un relato de un papá, apreciamos un soldado prusiano que canturrea para darse valor al ser enviado a parlamentar con una tribu amerindia, el uso de instrumentos musicales en los preparativos de una batalla entre los ejércitos prusiano y francés, el toque de tambores de guerra en ceremonias amerindias y la entonación de la canción del adiós y de la Claire Fontaine al finalizar el relato. Asimismo, al comienzo de una historia de Asterix se presentan los personajes de su universo, entre ellos el inepto bardo Acerurán Ceturix, y más adelante los paisanos de Obelix le cantan cumpleaños feliz, publicada desde No 417, 18 de enero, 1978, hasta No 418, 25 de enero, 1978. Esta historia, titulada Obelix y compañía, quedó inconclusa debido al cierre de la revista. La serie Tipitén es protagonizada por una chica adolescente cuyo nombre, así como el de su mejor amiga, Go Go West, alude a onomatopeyas de resonancias musicales. Tipitén nos remite a la canción Tipi Tipitín de María Grever, 1885-1951, difundida en varias versiones por numerosos intérpretes. Mientras Go Go West nos remite al club nocturno Whiskey a Go Go en West Hollywood, considerado como una de las primeras discotecas en Estados Unidos y lugar de inicio en la trayectoria de varios músicos. Autor: Sam Schwartz, 1920-1997. De hecho, Go Go es cantante folk, aunque en Mampato no se publicaron historias que la presenten así, pero en el relato Corazones y Flores afirma que si tuviera un violín tocaría la canción homónima, Hearts and Flowers, que da nombre a esa historia, No 3, 27 de noviembre, 1968. 34. La canción Hearts and Flowers fue compuesta por Theodore Moses Dobany, 1855-1933, con letra de Mary de Brine, y publicada en 1893. Muy usada para acompañar situaciones melodramáticas en filmes mudos, posteriormente ha sido asociada a las parodias de esas situaciones en filmes sonoros y espectáculos teatrales. En las tiras cómicas de La Tribu Terrible, Redeye, de Gordon Bess, 1929-1989, el personaje de Pluma de Huevo, Tanglefoot, fabrica silbatos, se ilusiona con el juego de la concha marina y usa cuerdas de guitarra para fabricar arcos, mientras el niño cuarto de Pluma, Pokey, se frustra por la aparente inutilidad de una flauta ultrasónica. Asimismo, en Max el Explorador se hallan algunas tiras de contenido musical, así como en viñetas de humor gráfico de los chilenos Néstor Espinosa y Juan Cano Alcayaga, N. 1943, u otras sin firma de autor. Entre las historietas de autores chilenos se destacan aquellas protagonizadas por Nicobre, otro personaje creado por Temo 116. Se trata de un detective privado que medita y ordena sus pensamientos tocando guitarra eléctrica en su casa, lo que es un guiño paródico a Sherlock Holmes, célebre personaje que realiza lo mismo con su violín. Por otra parte, la participación de bandas en las celebraciones patrióticas y cívicas aparece insinuada en la inauguración del monumento a Pedro de Sañartiaga, fundador de la ficticia ciudad de Piduquén, en una historia protagonizada por Máximo Chambones, otro personaje de Temo, No 6, 8 de enero, 1969. 25. Relatos que resultan muy significativos son aquellos protagonizados por la niña Chepita, personaje creado por Guidú, Freddy Guillermo Durán, N. 1946. En uno de ellos presta auxilio a unos diminutos personajes alados llamados Luchín y Negro José para enfrentar a unas larvas malvadas. El canto juega un papel importante en la resistencia y victoria final, publicada entre número 364 y 365. 1977. Recordemos que Luchín es el nombre de una de las canciones más recordadas del cantautor Víctor Jara, asesinado a los pocos días del golpe militar en Chile, mientras el Negro José es el protagonista de Candombe para José, canción original del argentino. Roberto Ternán, Roberto Juan Ternabasio, N. 1943, y popularizada en Chile por el grupo Illapu, con una connotación muy particular. Durante la dictadura militar, Candombe para José tomó una nueva significación que la hizo constituirse en un himno al interior de los campos de concentración. Representaba tanto la alegría como la tristeza. Los presos políticos entonaban esta canción cada vez que llegaba un nuevo preso, o alguno salía en libertad, o bien, para apoyar a alguien que era torturado o recibía un castigo. Los presos cambiaron el texto original de Arriba Negro José por Ánimo Negro José, regalando un abrazo en una canción. González y Varas 2003. 104. Estos personajes reaparecen en un relato posterior, donde se cita explícitamente parte del candombe para José al ser cantado por Chumingo, uno de los personajes, publicada entre número 371 y número 372, 1977. Y en otro relato, Chepita y Chumingo van al altiplano y allí un personaje llamado Cucumaní, de origen aymara, les da una charla acerca de la quena, instrumento que toca, y los invita a fabricar quenas y zampoñas, instrumentos proscritos en los inicios de la dictadura, González y Varas 2003, 105. Imagen No. 7. Luchín y el negro José en Chepita. Autor. Guirú, Mampato No. 364, 12 de enero, 1977. 32. Guirú era amigo de Víctor Jara y su compromiso con los ideales de la AAP es claro al considerar que fue uno de los artistas del equipo de Cabro Chico y creador de Mañungo, el niño rival de Mampato durante esa época. Con estos antecedentes y debido al contexto histórico, la publicación de estas historias en ese año, 1977, resulta particularmente relevante. Entrevista a Guirú en https://acciondirectachileblogspot.com/2015/07. Guirú habla de la revista Cabro Chico HTML Consulta. 9 de noviembre, 2018. En ella el dibujante relata su amistad con Jara y su llegada a Mampato por invitación de Temo Lobos. 5. Biografías de música y cuentos musicales. La revista tenía una sección de 1 a 2 páginas destinada a la biografía de algún personaje histórico destacado de diferentes áreas o épocas. En esta sección se publicaron biografías de compositores europeos. Palestrina, Bach, Vivaldi, Mozart, Beethoven, Schubert, Mendelssohn, Wagner, Verdi, Debussy, Bartók y Manuel de Falla. En el caso de Mozart y Beethoven, 2 veces se publicó su biografía, más ampliada en la segunda ocasión. Se trata de biografías de divulgación didáctica, obviamente sin ninguna pretensión de profundización musicológica, con retratos dibujados a menudo por Armstrong, 2015. 9. Retratos con breves frases biográficas de estos compositores aparecieron en las portadas interiores del No. 40 de 1970. Además, imágenes de algunos de ellos, no exactamente las mismas que aparecieron en las biografías, se usaron como parte integrante de los mampatogramas que se publicaban en la revista. Como curiosidad, menciono que en un artículo pertinente a grafología publicado en 1972, se presenta la escritura manuscrita de Vivaldi, Bach, Mozart y Beethoven entre otros personajes ilustres. Aparte de estas biografías, en la revista se publicaron 2 biografías de piezas musicales, concretamente Noche de Paz 1 y La Marsellesa, esta última con un extracto de la melodía en partitura. Y junto con este tipo de relatos, habría que mencionar algunos cuentos de temática musical como El Trovador del Rey y su hermano de Óscar Garaycochea, es un destacado guionista de cine y académico argentino, avecindado en Chile, Filiberto Mardones de Isabel Allende, Los Números Cantan y Bailan de la Niña María Loreto Mery Castro y La Sonata del Diablo de Alfonso Calderón, 1930-2009. 6. Artículos especiales acerca de música y sonido. Entre los números 223 y 243 de 1974 de Mampato, cada 2 números aproximadamente, se publicó una serie de 9 artículos divulgativos concernientes a historia de la música académica occidental, firmados por Elga Pérez Laborde. Se trataba de un estudiante de periodismo en la Universidad de Chile y que tenía estudios en pedagogía en educación. Se graduó en 1977 y posteriormente prosiguió estudios de posgrado en la Universidad de Brasilia, donde obtuvo un doctorado en literatura en 2004. Ha desarrollado una carrera académica y además como intérprete y gestora de conciertos poético-musicales de autores latinoamericanos. Por tanto, estos artículos relacionados con la historia de la música constituyen una primera incursión en un ámbito en el que ha continuado investigando y creando en los años posteriores a su participación en la revista. Un texto relativamente reciente de Pérez Laborde es Los códigos de la modernidad en los textos poético-musicales de Violeta Parra y Chico Buarque, Contextos, 20, 2008, pp. 139, 146. En artículos acerca de la historia del teatro, aparecieron capítulos dedicados a la ópera, en otro entorno al cine se abordó la comedia musical y en un texto de Ramón Lira titulado Personajes típicos del antiguo Santiago, se menciona a los pianistas de teatro No. 222, 24 de abril, 1974, 18, 21. En 1969 se publicó en una página una historia ilustrada del gramófono y de la grabación fonográfica. Dentro del ámbito de la música académica, en 1970 se publicó un artículo acerca de los instrumentos musicales de la orquesta sinfónica. En 1973 apareció un texto dedicado al jazz, sin firma, donde se abordan las raíces de este complejo genérico, spirituals, blues, y algunas referencias a los estilos Dixieland, New Orleans e inicios del swing. Es decir, sin considerar las diferentes corrientes del jazz moderno desarrolladas a partir del bebop ni los estilos posteriores. Imagen No. 8. Página inicial de artículo acerca del jazz, Mampato 973, 9 de mayo, 1973, 17. También en 1973 se publicó una serie de tres artículos acerca de los instrumentos folclóricos chilenos, No. 200, 21 de noviembre, 1973. 50, 51, No. 201, 28 de noviembre, 1973. 50, 51, No. 202, 5 de diciembre, 1973. 50, 51. En 1976, en la sección Mini Enciclopedia Temática, apareció una serie de cuatro artículos en torno al sonido, con la firma de Est, el periodista Enrique Santís Telles. Y en 1977 se publicaron siete fichas de instrumentos musicales tradicionales de Chile bajo el rubro Artesanía y Folclore. Con este último tipo de material, la revista cumplía su orientación didáctica y, de paso, contribuía a difundir el conocimiento acerca de la cultura musical tradicional. 7. Entrevistas y reportajes. Puertas adentro, nuestra página y otras secciones. En la sección Puertas adentro, como se ha mencionado, se realizaron reportajes a niños y jóvenes de diferentes clases sociales, a cargo de la periodista Cecilia Eizaguirre. Entre ellos, niños y jóvenes estudiantes de arte o de música que posteriormente llegarían a ser destacados o destacadas profesionales. Así, tanto en Puertas Adentro como otras secciones como nuestra página, encontramos entrevistas a Viviana Urman, hoy pianista y rectora del Instituto Escuela Moderna de Música, los hermanos Vitran Goren, hoy destacados músicos e investigadores, Carlos Dourte, hoy violoncelista, los hermanos Aliaga Lewis, hoy varios de ellos artistas, Barroco Andino Niños, con los hermanos Ernesto y Rodrigo Pérez, ambos músicos vigentes, y Sebastián Santamaría Pérez, 1959-1996, cantautor y productor musical, prematuramente fallecido. Pero también encontramos referencia a niños y niñas cuya trayectoria posterior en la música desconocemos. El coro Niño y Patria, Los Parralitos, Cherie Grace, Raulito Gálvez Canales, el venezolano Gregorio Obrieno Los Patitas Negras, así como otros que derivarían hacia otros ámbitos como Claudio Troncoso Repeto, hoy abogado y académico, No. 219, 3 de abril, 1974, 42, 43. Imagen No. 9. Los hermanos Saúl y Yael Vitran Goren, Mampato No. 181, 4 de julio, 1973, 43. En otras secciones se mencionan a otros niños y jóvenes que posteriormente se convertirían en poetas, músicos e incluso investigadores. En nuestra página aparecieron en 1973 una carta y poema de un joven estudiante interesado en contactarse con otros aficionados a la poesía llamado Eduardo Peralta, hoy cantautor y payador, así como en 1972 el dibujo de un adolescente Rodrigo Durán Carrasco, hoy violoncelista y compositor vinculado a proyectos como En Trama. En 1976 se anuncian los resultados de un concurso de dibujo organizado por un estudiante de octavo básico en el Colegio Alonso de Ercilla, de nombre Ronald Harris, hoy arquitecto y académico universitario. No. 348, 22 de septiembre, 1976. Por otra parte, en la sección de Obie se presentó en 1969 a un niño que dibujaba historietas llamado Cristiano Arlequín, hoy poeta, académico y comunicador, y en 1971 a otro que era coleccionista de soldaditos de plomo identificado como Claudio Roger Cruz, hoy historiador y académico universitario. No 73, 9 de junio, 1971. 44. Aparte de estas entrevistas a personas específicas, se publicaron además reportajes enfocados en Chile o en el extranjero donde las referencias o prácticas musicales se hacen presentes. Entre los primeros mencionemos un reportaje de Carmen Osa acerca de la fiesta de la Tirana, No 183, 18 de julio, 1973, 26, 30. Y otro acerca de la fiesta de Andacollo, No 206, 2 de enero, 1974, 18, 21. En el mismo número en Puertas Adentro pp. 41, 42, se presenta a dos niñas promeseras que bailan en esta fiesta. Y entre los segundos, dos textos en torno a los encantadores de serpientes en la India, un reportaje acerca de Austria con notas respecto de compositores como Gluck y Mozart, No 397, 31 de agosto, 1977, 36, 37, y otro acerca de la historia de la ópera de Sydney. No 370, 23 de febrero, 1977, 17, 20. 8. Galería de Estrellas. En los primeros 127 números de Mampato y posteriormente en forma más esporádica, retomando una regularidad relativa desde el No 377 hasta el último número de la revista, aparece una sección denominada inicialmente Cine, Discos, Televisión y posteriormente, a partir del No 27 de 1969, número aniversario de la revista Galería de Estrellas. Esta sección presentaba fotografías de deportistas, actores y actrices, cantantes y músicos, tanto de Chile como del extranjero. En la sección de correo de Mampato se publicaron cartas tanto en contra como a favor de esta sección, a veces incluso con solicitudes de fotografías de estrellas específicas, No 4, 11 de diciembre, 1968. 3. No 10, 5 de marzo, 1969. 3. No 36, 11 de marzo, 1970. 3. Así, en un mismo número podemos encontrar a Palmenia Pizarro y a The Beach Boys, Barry Ryan y Juan Manuel Serrat, Víctor Jara y Godfrey Stevens, Los Suazos Quincheros y Rafael, Quilapayún, El Chavo del Ocho y El Chapulín Colorado, personajes del mexicano Chespirito. Imagen No 10 y No 11. Los Suazos Quincheros y Quilapayún en Galería de Estrellas Mampato No 89, 29 de septiembre, 1971, 53, No 98, 1 de diciembre, 1971, 54, 9. Guía mensual de espectáculos y secciones de anuncios. En 1974 comenzó a publicarse la sección Guía Mensual de Espectáculos, destinada a incentivar la asistencia a conciertos, obras de teatro y otros espectáculos afines. Allí se informaba acerca de festivales corales o conciertos de conjuntos como la Orquesta Sinfónica y la Orquesta Filarmónica de Chile, programas radiales centrados en música o filmes de interés musical. Interesantes resultan varias informaciones tanto en esta como en otras secciones acerca de comedias musicales, como y el creador dijo que se hiciera la luz que la compañía Amanecer presentaba en el Teatro Yen de Santiago, y de otro en la sección Picadillo que extendía la invitación para otra comedia musical, Tres Gatos en Chicaratón que se presentaba en el Teatro del Ángel, No 239, 21 de agosto, 1974, 15. Asimismo se publicó un reportaje acerca de una tercera comedia musical, El Principito 191 y otro en torno a la obra infantil Serapio y Hierbabuena con música de Miguel Letelier, No 402, 5 de octubre, 1977, 40. Encontramos además noticias acerca de visitas de intérpretes o músicos como los Niños Cantores de Viena, anuncios respecto de eventos como un festival en Quilicura o el primer festival de pianistas de Sudamérica en Viña del Mar, o anuncios de discos de intérpretes como Óscar Olsen o Barroco Andino, No 289, 5 de agosto, 1975, 52. Una interesante iniciativa se propuso en 1976, con el sorteo de un LP de El Mesías de Händel que se complementó con la publicación de la historia de esta obra, No 349, 29 de septiembre, 1976. 14, 16. En el mismo número se presentaron las bases del sorteo y su resultado se comunicó en el No 353, 27 de octubre, 1976. 8. Un aspecto destacable es que, conforme con los propósitos de la revista, hubo intención no solo de que la joven comunidad lectora tuviese conocimientos acerca de música, la escuchara en discos o asistiera a conciertos, sino además que se involucrase en actividades musicales prácticas. El hecho que el personaje de Mampato cantara o tocara instrumentos pudo ser un estímulo tácito. En esta línea también se puede comprender la publicación puntual de avisos de clases de guitarra de Liliana Pérez Corey, de la Academia de Alicia Puzio o información acerca de otras instancias de formación como la Escuela de Folclore de Patricio Ortega, No 235, 24 de julio, 1974. 16. A esto podemos agregar la propuesta de construcción de instrumentos musicales caseros, específicamente una flauta en 1969, una guitarra caminera en 1975, No 302, 4 de noviembre, 1975, 5, 6, y No 303, 11 de noviembre, 1975, 4, 7. Y Juegos o Test Musicales, No 156, 10 de enero, 1973, 52, No 162, 21 de febrero, 1973, 49, No 271, 2 de abril, 1975, 43, No 282, 17 de junio, 1975, 41. Pero la iniciativa más importante enfocada hacia este propósito fue Aquí cantamos todos que abordó a continuación. 10. Aquí cantamos todos. En el Mampato No 56 de 1970 se inició un curso de guitarra a cargo de la tía Cecilia, la periodista Cecilia Eizaguirre, donde se entregaban las nociones básicas para iniciarse en la práctica de este instrumento, enfocado hacia músicas populares urbanas. Terminado el curso en el No 76 de 1971, en el número siguiente comenzó una nueva sección en la revista destinada a prolongar el incentivo de esta práctica. Esta sección recibió el nombre de Aquí Cantamos Todos, ACT, la cual, si bien cambió su denominación a Cantemos Todos en el No 383 de 1977, hasta hoy es recordada con su nombre original, de hecho en el índice de la revista hasta su último número figuró el título original. ACT permaneció en forma casi ininterrumpida hasta el No 256 de 1974, reapareció en el No 293 de 1975 con interrupciones más frecuentes hasta el No 378 de 1977. Como se ha dicho, a partir del No 383 de 1977 adoptó el nombre Cantemos Todos y permaneció hasta el último número de la revista, No 418 de 1978. El correo de la revista da cuenta de la bienvenida que la mayoría de los lectores brindó a esta sección, así como al curso de guitarra que le precedió. En algún momento se reclamó por la reducción de su número original de páginas y hasta hubo solicitudes para añadir cursos de otros instrumentos musicales, No 332, 2 de junio, 1976. 8, una lectora de nombre Patricia Bustamante solicitaba un curso de flauta dulce. Se infiere que el propósito era recoger canciones populares clásicas y en especial canciones de moda que los lectores reconocieran y pudieran entonar con facilidad, No 63, 24 de marzo, 1971. 3. No 344, 25 de agosto, 1976. 8. De casi 300 canciones que se publicaron en esta sección con letra y acordes, prevalecen piezas en castellano, un número menor de piezas en inglés, en italiano y unos pocos casos en portugués. De este modo, aparecieron canciones de 38 músicos, entre solistas y conjuntos, chilenos, 34 españoles, 29 argentinos, 23 estadounidenses, 14 británicos, 9 italianos, 5 brasileños y un número menor de otras nacionalidades. Varios de ellos aparecieron además en la sección Galería de Estrellas y en algunos manpatogramas. Respecto de los géneros de música popular, se aprecia predominio de la canción melódica, el rock y, en menor medida, música de raíz folclórica, nueva canción chilena o neofolclor. En este sentido, la tendencia de distribución de idiomas, nacionalidades y géneros musicales en las canciones que se publicaron en ACT se aproxima a aquella identificada por La Madrid y Baeza en su estudio acerca de la recepción de la música juvenil en Chile en los años 60, aunque la mayor parte de las ediciones de Mampato corresponda más bien a la década siguiente, La Madrid y Baeza 2017. A modo de muestra, a continuación presento una tabla con los músicos de mayor presencia en la sección. Nombre: Julio Iglesias. Nacionalidad: español. Frecuencia: 9. Nombre: Roberto Carlos. Nacionalidad: brasileña. Frecuencia: 9. Nombre: Mocedades. Nacionalidad: españoles. Frecuencia: 8. Nombre: Camilo VI. Nacionalidad: español. Frecuencia: 7. Nombre: Nicola Di Bari. Nacionalidad: italiano. Frecuencia: 7. Nombre: Alberta Mond. Nacionalidad: británico. Frecuencia: 5. Nombre: Manolo Galván. Nacionalidad: español. Frecuencia: 5. Nombre: Tormenta. Nacionalidad: argentina. Frecuencia: 5. Nombre: Adamo. Nacionalidad: italiano. Frecuencia: 4. Nombre: Demis Roussos. Nacionalidad: griego. Frecuencia: 4. Nombre: Jeanette. Nacionalidad: hispano-británica. Frecuencia: 4. Nombre: Juan Bau. Nacionalidad: español. Frecuencia: 4. Nombre: Los Iracundos. Nacionalidad: uruguayo. Frecuencia: 4. Nombre: Rubén Matos. Nacionalidad: argentino. Frecuencia: 4. En cada entrega de ACT se presentaba la letra de la canción, las posturas o acordes, rasgueo y melodía en guitarra. En los primeros 33 números en que apareció la sección, en dos páginas, junto con la canción principal se presentaban las letras imposturas de tres o cuatro canciones adicionales, a veces con una evidente unidad temática, por ejemplo, canciones sobre la lluvia, o autoral, por ejemplo, canciones de Piero o canciones bossa nova. Desde el No 112 de 1972, la sección comenzó a presentar solo una canción con sus acordes respectivos en una sola página. Ninguna canción se repitió, excepto un par de casos en que originalmente se publicó solo la letra en las primeras 33 ediciones de la sección, y el caso curioso de la canción, nota. En inglés y Don't Know How to Love In de la ópera rock Jesus Christ Superstar, publicada en inglés en el No 316 de 1976 y su versión en castellano es Más que amor, yo no sé cómo amarle, en el No 351 del mismo año. Y si bien se puede apreciar errores tipográficos en algunas letras, o se puede discutir el uso de algunos acordes o su sistema de notación 216, resulta interesante constatar que hoy se puede recoger testimonios de miembros de la generación Mampato que confiesan haber aprendido o tratado de aprender guitarra con esta sección. No 171, 25 de abril, 1973. 49. No he podido recabar información acerca de la formación musical de Cecilia Eizaguirre. Es posible que la haya recibido en el Colegio Villa María Academy, donde estudió en su etapa escolar. En No 249, 30 de octubre, 1974, 19 y No 364, 12 de enero, 1977. 8, se menciona que ella, junto con Ricardo Guiraldes, eran los músicos del equipo. Realizó además en 1976 la puesta en música de algunos poemas de Miguel Arteche Salinas, 1926, 2012, Premio Nacional de Literatura 1996, quien fuera subdirector de Mampato y la calificó como juglar. Esa información en http://diario.elmercurio.com/detalle/index.asp? De igual llave de apertura de B26E561-4685-4687-96A8-A03D69562F7 y www.chile.cl/cultura/arteche/poeticasyartic/poeticasyartic3.html consulta 9 de noviembre 2018. Es interesante notar la influencia del contexto sociopolítico en esta sección, como se ha dicho respecto tanto de la historieta principal como de las secundarias de la revista. Antes de 1973, se aprecia una diversidad ideológica en el contenido de las letras de las canciones, que incluye desde canciones juveniles inofensivas propias de programas de televisión como Música Libre hasta canciones de Violeta Parra, Víctor Jara, Patricio Manso, los dos. Después de 1973, en cambio, este último tipo de repertorio desaparece. Por otra parte, la influencia de aquellos principios morales o creencias dominantes puede notarse de modo evidente en la alteración de la letra original de la canción Tronada del español Pablo Abraira, publicada en 1977. Mientras el estribillo original de la canción dice Amada mía adúltera, mi gran amor, mi niña mimada, la versión publicada en Mampato dice Amada mía tú serás mi gran amor, mi niña mimada. ¿Hasta qué punto estas decisiones respecto de repertorio o de alteración de letras fue decisión personal de Eizaguirre o fue sugerencia o imposición de los directores de la revista? No he podido esclarecerlo, pero resulta evidente que el contexto político y los principios tácitos o explícitos que se buscaba inculcar a la joven comunidad lectora de Mampato influyeron en el repertorio presentado en ACT. 11. Perspectivas. Este 2018 se han cumplido 50 años del debut de la revista Mampato y 40 de su cancelación. Como parte de sus propósitos tanto de educación como de entretención, he mostrado que prácticas, nociones y representaciones de distintos estratos y culturas musicales se presentaron en diferentes secciones de esta revista a lo largo de su existencia. Respecto de los estratos musicales, en las secciones de biografías y artículos especiales predomina la música académica euroclásica, es decir, el núcleo de la cultura musical occidental de acuerdo con el paradigma de la modernidad ilustrada, núcleo pretendidamente atemporal en su condición de patrimonio de la humanidad. En cambio, en la sección Aquí cantamos todos, predominan las músicas populares urbanas, las canciones de moda y sujetas a la contingencia del contexto sociohistórico y político. Lo importante es que esta última sección apuntaba al incentivo directo de la práctica musical. Recordemos que hasta 1973 se aprecia una evidente intención de apertura en la revista Mampato, que en sus inicios incluía hasta noticias acerca de la realidad mundial, a veces presentadas con alta crudeza de la realidad, por el comentario respecto del conflicto árabe-israelita en No 10, 1969. 49, presenta foto de ahorcados. Esta apertura se aprecia en la inclusión de canciones de distinto contenido ideológico en ACT o de artistas de diferentes posturas políticas en Galería de Estrellas. Como se ha mencionado, después de 1973 esto cambió. En el caso de las historietas, tanto Mampato como las demás historietas secundarias que se publicaron en la revista, se observa la presencia de una red de citas que remite a diferentes mundos y estratos musicales. Y en esa red también se asoma la contingencia sociopolítica de aquellos años. Después de 1973, no se vuelve a ver el afiche de Ángel Parra en el dormitorio de Mampato como ocurre al comienzo de Mampato y Ren en el siglo 40, pero en 1977 se cita a Violeta Parra en Los Superones y a Guidú se le permite publicar esa historia de Chepita con evidentes alusiones a músicos o canciones que habían sido o serían relegados a una lista negra. Al considerar Mampato como fuente para estudios musicológicos o culturales, se vislumbran diversas líneas de investigación vinculadas con la relación entre músicas, narrativa e historietas, las escenas musicales y la circulación de repertorios en Chile entre 1968 y 1978, el perfil biográfico de músicos, artistas e investigadores, entre otras. Y por supuesto, se abre la opción de revisar publicaciones como El Peneca o Cabro Chico u otras revistas similares en Chile o en Latinoamérica desde este enfoque de interés. Señalaré finalmente que la misma generación mampatina, que se ha encargado de digitalizar todos los números de Mampato y compartirlos en diferentes sitios web, organizar encuentros y realizar comentarios de apreciación de sus historietas y secciones, ha proseguido la publicación de la revista con números digitales que continúan tanto la numeración como las historietas y otras secciones que tenía Mampato en el momento de su cancelación. De este modo, hasta ahora han editado 13 números adicionales, desde el No 419 al 431. En los NOS 420 al 429 han incluido una historia de la música con dibujos que Temo Lobos hizo para otra publicación. En el NO 422 se incluyó una página de caricaturas musicales de Claude Serre, y en los NOS 428, 429 y 431 reaparece Aquí cantamos todos con Cuando era Guailón de Payo Grondona, Latin Blues de Santiago del Nuevo Extremo y Violeta ausente de Violeta Parra. Ciertamente estas tres canciones difícilmente hubieran podido ser publicadas en Mampato después de 1973, pero podríamos asumir que se trata de canciones que muchos mampatinos hubieran querido que se publicaran. Lo que confirma que la revista Mampato, en sus diferentes secciones, logró no solo que el conocimiento acerca de las músicas sino la práctica musical, hacer o escuchar, fuera significativa para toda una generación.